Vas a meditar acerca de la vida pública de Jesucristo nuestro Señor, enfocándonos a sus virtudes de la caridad y mansedumbre para con el prójimo. Entonces vamos a imaginar a Jesucristo acompañado de sus apóstoles recorriendo la Palestina, enseñando la doctrina celestial y animándonos a todos al ejercicio de las virtudes. La primera parte vamos a meditar de su vida. Todas las molestias que causaron que practicara la caridad de la mansedumbre. La primera molestia es tener que tratar con gente con quien se pierde el trabajo y toda obra. ¿Cuánto se fatigó Jesucristo para convertir a los hebreos? Corrió por 3 años de una ciudad a otra, de una a otra aldea. Les predicó, les colmó de beneficio, les convenció con milagros. Y como Padre amoroso les convidó a todos al seno de su misericordia. ¿Y con qué fruto? Unos hacían befa de él, llamándole hijo de un carpintero, otros lo ridiculizaban. Los fariseos le escarnecían como hombre de mala vida y transgresor de la ley, hasta decir que estaba poseído del demonio, decían. Los sacerdotes le condenaban públicamente la falsa doctrina y estaban del todo atentos a prevenir a la plebe para que no se dejase seducir sus palabras. Llegaron hasta no querer comunicar con los que le seguían. Y de aquí vino que de tantos como le oían, apenas se convirtió un pequeño número, quedando los demás obstinados y haciendo infructuoso su trabajo. Ahora imagínense la cosa tan dura para el corazón de Jesús, amar a tal suerte de gentes. Ni aun el padre más tierno y más amoroso puede mirar con buenos ojos a un hijo suyo, el cual, despreciando todas sus amonestaciones, le ofrece continuamente materia de nuevos disgustos. Aquí se aprende mucho, se aprende mucho, porque nosotros hay que aplicar lo mismo con los demás. La segunda molestia es tener que tratar con gente que por odio y envidia interpretaban todas las cosas a mala parte. Esta molestia la encontró Jesucristo todo el tiempo de su predicación. Curaba en sábado por compasión de sus males, y los malignos lo calificaban de enemigo de Dios porque no santificaba el sábado. Se sentaba a la mesa con los públicos pecadores para atraerlos a su dulzura y caridad, a la penitencia, y ellos lo criticaban como un comilón, que no buscaba sino cómo matar el hambre a expensas de otros. Obraba milagros para conducir a los hombres al conocimiento de su divinidad, y ellos los atribuían no a su virtud, sino a la del demonio. O sea, no hacía cosa alguna que no la interpretasen siniestramente. Eso pasa muy frecuente también. La tercera molestia es tener que tratar con gente que no conoce ningún beneficio y que vuelve mal por bien. Predicó en la sinagoga, mostró a sus conciudadanos la más fina y sincera caridad. ¿Y qué gratitud sacó de todo esto? Pues aquello que se puede esperar de quien vuelve mal por bien. Le condujeron a la cumbre de una roca para precipitarle desde allí. Predicó también en Jerusalén. Dijo que él era el Hijo de Dios y el Mesías prometido y por tanto tiempo esperado por ellos. Mas por recompensa de la verdad y los milagros, lo tuvieron como un blasfemo y cogieron piedras para apedrearlo en el acto. La cuarta molestia es vivir rodeado de gente simulada y fingida. Sabía Jesús lo que Judas abrigaba en su corazón y todo el mal afecto que le tenía, que él era el que le había de vender algún día por unos, bueno, 20 monedas de plata y entregarlo a la muerte. La quinta molestia es tener que tratar con gente de quien se sabe que uno es odiado, sumamente odiado. Los sumos sacerdotes y los escribas hacía mucho tiempo que habían condenado a Jesús a muerte en un concilio secreto. Se había declarado públicamente que excluirían de la sinagoga a todos los que se adhiriesen a su doctrina. Se había decretado que se prendiese a este seductor y se le pusiese en sus manos. Y habían maquinado contra él otras semejantes maldades. Ve pues ahora, alma mía, cuántas y cuáles molestias debió para vencer la caridad de Jesús para poder amar a esta clase de gentes, la cual, en vez de un amor de padre, merecía un odio sempiterno. Pero entre tanto, ¿cómo se condujo Jesús? Es lo importante. Entonces, aquí vienen los primeros afectos y el coloquio. Reconociendo que en mí hay muy poquito de esta mansedumbre y caridad de Jesucristo. Tenemos un semblante brusco, palabras despreciativas, negativas. Una ofensa ligera basta para que dejemos de tener amor y cambiamos mansedumbre por ira e indignación fácilmente. Entonces, Jesús es la escuela, es manso y humilde de corazón, de quien hay que aprender. Entonces, el punto número 2, hay que contemplar el amor con que Dios amó a los hombres. Hay que intentar esforzarnos y penetrar en el Sagrado Corazón de Jesús para aprender a amar. Primera propiedad, la caridad y mansedumbre del corazón de Jesús fue siempre afectuosa y ardiente. Tenía Jesús una omnipotencia infinita. Veía diariamente millares de personas que le aborrecían y que le tenían por un seductor, blasfemo y hechicero. Veía a otros muchos que lo despedazaban con calumnias, oprobios y vituperios, y lo escarnecían. Y veía a otros millares que ansiosamente buscaban crucificarle. Todo esto le era bien manifiesto a él. Nada podía serle oculto. Pero sin embargo, no se airó jamás, ni se contuvo de amar a todos con sumo ardor. ¿En qué disposición se hallará su corazón? ¿Se hallaría su corazón si hubiese 100 personas que te tuviesen por malvado, te infamasen en todas partes con calumnias e imposturas y aún procurasen darte muerte? O sea, hay que comparar nuestro corazón con el Sagrado Corazón de Jesús, compararlos. La segunda propiedad de su corazón sagratísimo es la caridad y mansedumbre que manifestó, siempre afable, dulce e industrioso, tanto en las palabras como en sus modales, acciones, a pesar de los ultrajes. Jesús conocía bien a todo el mundo, sin embargo, eso no menoscabó su caridad para con ellos. Por 3 años enteros lo estuvo siempre a su lado. Les trató con la misma amabilidad que a los otros apóstoles. Le comunicó, como a los demás, el don de hacer milagros. Y también, así como a los otros, le lavó los pies. Está hablando de Judas, ¿no? De manera que ni aún en la última cena pudieron los otros apóstoles venir en conocimiento. O sea, no sospechaban todavía los apóstoles de Judas. Y era porque Jesucristo lo trataba con mucha dulzura, amabilidad. Antes bien, aun cuando él lo entregó en manos de sus enemigos, le llamó su amigo y le dio un beso, Jesucristo. ¿Hubiera podido tratar más cordialmente a su predilecto apóstol Juan? Esto es la tercera propiedad del Sagrado Corazón de Jesús. Es que su caridad y mansedumbre fueron siempre liberales y benéficos, volviendo bien por mal a quien más le maltrataba. Crecía cada día más en los ingratos judíos el furor y la rabia contra Jesús. Y en Jesús cada vez se descubría más liberal la magnificencia para con ellos. Cada día dirigía ardientes suspiros a su eterno Padre por la salvación de ellos. Multiplicaba cada día más los milagros para que reconociesen su divinidad. Cada día los colmaba de nuevos beneficios para ablandar su corazón empedernido. Y no obstante con eso, mostrábaseles benéfico en el mismo momento en que más furiosamente le ofendían. Por ejemplo, el hombre Malco. Él era uno de los que fueron a prenderle en el huerto. En el punto mismo que ejecuta este atentado contra Jesucristo, extiende Jesús su mano divina y le restituye la oreja y le cura perfectamente. También los afectos. Amar a aquellos que nos aman, que no nos aman. Amar a aquellos que murmuran contra nosotros y nos ofenden. Eso es amar como Jesucristo, ¿no? Hacer esos actos de amor, esas resoluciones, poner el empeño y cuidado en amar a Dios de todo corazón, el prójimo como a uno mismo. Esta es la pequeña meditación que vamos a hacer en este momento.